Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada. Qué gusto me da saludarlos en este fin de semana. Ya iniciamos, por supuesto, con la primavera. Gracias a César Preciado, que está en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Esta es la Tercera Llamada. ¡Comenzamos! Oigan, fíjense que después de este reality show de La Casa de los Famosos, pues un actor que realmente acá en México desconocíamos, no era muy conocido, es Nicola Porchela. Él viene de Perú y él cuando ingresó a La Casa de los Famosos dijo, no hombre, yo nada más vengo por una semana y listo. Vengo a ver si se puede cumplir mi sueño de estar en Televisa, de trabajar en Televisa, porque sabemos que esta empresa de Televisa es muy, grande para toda Latinoamérica. La admiran y mucha gente del mundo del espectáculo anhela trabajar un día con ellos. Pues Nicola Porchela era uno de ellos. Ingresa a La Casa de los Famosos, le toca en el cuarto infierno y obviamente comienza a crecer su popularidad tanto y al grado que Juan Osorio decide darle su primera oportunidad en el mundo de las telenovelas en México. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con él porque además no crean que hace un cualquier papel, está complicado, pero yo no les quiero contar más. Mejor vamos a escuchar esta entrevista que nos hizo el favor de otorgarnos Nicola Porchela. ¿Cómo estás, Nicola?
Bien, bien, acá. Tranquilo, contento, alegre.
Oye, ¿cómo te sientes con este debut ya en las telenovelas mexicanas?
¿Cómo crees que me puedo sentir? Olvídate, para mí es un sueño que no me lo creo todavía. Todavía no me lo creo. Mucha gente me dice, ya créetelo. No, yo creo que nunca me voy a terminar de creer lo que estoy viviendo.
¿Por qué?
Porque, bueno, vengo de Perú, saben que allá de repente no es la industria como es acá, estamos hablando de México, hablando de Televisa, trabajar con Juan Osorio, trabajar en una novela en las estrellas, con un elenco, con grandes actrices y actores que hace muchos años lo veía lejano, siquiera conocerlos, así que imagínate.
Oye, cuéntame de tu personaje.
Bueno, mi personaje se llama Kenzo Figueroa, la verdad, es una historia muy bonita la que cuenta Kenzo porque trata de cómo se enamora de una mujer trans, pero cómo él tiene que contárselo a su familia, cómo él tiene que contárselo a sus hijos con los que no se lleva bien, a la sociedad. Gracias a Dios, ahí viene Andy, que es la actuación de Coco Máxima, que también cuenta una historia muy bonita sobre la transfobia. Entonces, tú sabes que vienen muchas preguntas, porque si te gusta una mujer trans, muchas se preguntan, muchas personas heterosexuales dicen, bueno, entonces soy gay, tus hijos le dicen si es gay. Entonces, es muy bonito lo que se cuenta y creo que va a abrir la mente a muchas personas que aún no entienden esto, ¿no?
Claro. Oye, Nicola, pero justamente eso, es un personaje que lleva mucha responsabilidad. ¿Cómo tomarlo tú y llevarlo de esa misma manera que te lo están entregando a ti en las manos, Juan Osorio, al público?
Como tú lo has dicho, con mucha responsabilidad, con mucha, mucha responsabilidad, porque sabemos que es un tema que no se ha tocado abiertamente en televisión. Con Coco estamos muy conscientes, ella y yo, de que van a haber muchas críticas, pero esperamos que esas personas que critiquen, que con el trabajo que estamos haciendo, lleguen a abrir un poco más su mente para que respeten a las mujeres trans, a las mujeres transgénero y a la gente de la comunidad. La verdad que desde el día que Juan Osorio, el señor, me puso el personaje en la mesa y lo comencé a estudiar, dije, wow, esto va a ser, esto es un parte de agua en mi carrera, pero este ya no viene a ser Nicola. De repente en otras novelas era mucho Nicola, este no, este es un personaje totalmente distinto a mí, el cual le tengo que dar muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, para que la gente lo entienda, lo comprenda y sensibilizar a muchas de las personas que están viendo la novela.
¿Esas horas de estudio qué implicaron, Nicola?
No, nada, yo feliz. Yo soy de la escuela que todavía no sabe usar apuntador y necesita ir con todas sus escenas aprendidas de memoria, así que para mí lo más bonito es eso. La verdad que fue difícil al comienzo agarrar el ritmo de los actores que ya tienen años acá, pero creo que poquito a poquito lo he estado logrando y yo sigo dando lo mejor de mí. Esto para mí, como digo, es un parte de agua. En algún momento, ¿quién no quisiera que, o sea, yo digo, no, aquí me gustaría ser un protagónico, a mí me encantaría tenerlo, pero sé que es un trabajo largo, hay mucha gente delante mío, mucha gente con muchos más años, y yo sigo trabajando para llegar a ese objetivo, y creo que este personaje va a hacer que de verdad me abra paso en lo que es mi carrera, ¿no?, que es la actoral.
Oye, Nicola, hablar de Juan Osorio es hablar de un productor que se le tiene mucho respeto en nuestro país, tanto por su calidad como por la exigencia que tiene. ¿A ti cómo te ha tratado Juan Osorio? ¿Qué te dio miedo y qué es lo que más alegría te ha dado del trabajar con él hasta el momento?
¿Qué me dio miedo? Saber la responsabilidad de trabajar con el señor Juan Osorio, saber que es uno de los más grandes productores que tiene México, que siempre sus novelas son un éxito. Entonces es un poquito de miedo, y trabajar con él, tú lo dices, debe ser de los más exigentes que hay, pero es la escuela que yo necesitaba para empezar. Yo creo que sin la exigencia el señor Juan Osorio no estaría dando lo mejor de mí, estaría en una zona, de repente hasta en una zona de confort. Él hace que uno salga de su zona de confort y que dé lo mejor y entregue cada día, entregar algo mejor de cada uno de nosotros los actores. Porque siempre podemos dar un poquito más. A veces te dicen, no, siempre se puede dar un poquito más. Creo que en la vida en general, ¿no? En la vida en general, uno, cuando tienes una persona que saca ese, de repente tú dices, estoy dando el 100, pero esa persona que te saca el 105, el 106, y lo ves plasmado en tu trabajo, es algo muy bonito. Y es algo que la producción y que el señor Juan Osorio lo tienen muy claro.
Oye, ¿te gustó entonces el personaje o te hubiera gustado interpretar algún otro?
No, me encantó el personaje, porque como te digo, está contando una historia que creo que no se ha contado en televisión abierta, disculpen si me equivoco, creo que no se ha contado todavía de la manera en que se va a tocar, de la mano de grandes escritores, de la mano de Juan Osorio, bajo la dirección de Bonnie Carta y Eric Morales. Creo que es algo que yo siempre anhelé, y contar una historia distinta, porque muchas veces te cuentan las mismas historias o vemos las mismas novelas de hace unos años, las vemos ahora. Esta es una historia única, y ser parte de eso, más ser parte de una historia que no se ha contado antes, creo que para mí es algo muy, muy bonito y algo espectacular.
Oye, de pronto a los actores les sucede mucho, que es imposible para ellos no imprimirles algo de su personalidad al personaje. ¿Esto te pasó a ti y en qué se parece el personaje a Nicola Porchela?
Mira, honesto, sí, hay cositas que a veces uno le pone, siempre le imprimes algo. Yo traté de llevar, cuando tengo en la parte lúdica, la parte divertida, he tratado de darle un poquito de lo mío, de esa diversión que a veces yo tengo, de esas ocurrencias que tengo, pero después, obviamente, viene una parte totalmente distinta a la que soy yo, que es la que no se lleva bien con la familia, que es la que se enamora de una mujer trans, que es la que tiene que contar a la sociedad, que de repente Kenzo no es tan extrovertido como lo soy yo, no es tan divertido, porque no lo sea, sino porque vive medio cohibido, por eso llega Nandi a empoderarlo. Entonces, sí, de todas maneras me quieren meter siempre un poquito, bueno, pero para eso se construyó el personaje, lo construí para ver si en algún momento le podía dar un matiz distinto con lo mío. Gracias a Dios me han dado mucha libertad en esas partes, pero también tiene totalmente lo contrario a lo que sería yo. Como mucha gente me escribe y me ponen, extrañamos a Nicola, pero ahora sí vemos que está haciendo otro trabajo, y para mí es más bonito eso, que me digan, ya no vemos a Nicola, eso es lo más bonito.
Oye, a ver, según mis datos, hace 7 años que no hacías telenovela, y la última fue justamente allá en Perú. ¿Cuál fue la diferencia de Perú o de la última telenovela que hiciste a llegar a México y ponerte bajo las órdenes ya de Televisa?
Te podría enumerar 1000 diferencias, olvídate, te podría enumerar, empezando porque cuando me llamaron a decir, Nicola, tienes diseño de personaje, yo en mi vida sabía que era un diseño de personaje. Yo no entendía nada, como que diseño de personaje. Después, la manera en que se trabaja, las mesas de trabajo, cómo creas el personaje, cómo ves, te das cuenta que es una industria, cómo tienen que salir escenas, cómo se graba con movimiento, cómo van moviéndose las cámaras, cómo grabas a 3 cámaras, Es totalmente otro tipo de arte, otro tipo de código televisivo el que se tiene en Televisa que el que se tiene en Perú. Entonces, de repente me equivoco, en Perú ya lo están utilizando, cuando yo estaba no se utilizaba, entonces sí, sí me costó un poquito, pero como te digo, bajo la mano de Juan, creo que con exigencias que el señor Juan te da, estoy sacando lo mejor de mí.
¿Te quedas a vivir en México o buscarás irte a Estados Unidos y buscar algo en Hollywood?
¿Quieres que te diga la verdad?
Sí.
Mucha gente me ha preguntado eso. Yo sería feliz de vivir en México, trabajando en Televisa toda mi vida. De repente muchos van a decir, no, pero bueno, no. Pero es mi sueño. Cada uno tiene sueños distintos. Siempre mi sueño fue llegar a Televisa. Hoy por hoy te puedo decir que ese. De repente más adelante, en un par de años, puede cambiar. Pero para lograrlo se necesita mucho trabajo. Así como llegué a México con una mochilita llena de sueños, sin tener nada, hoy también, gracias a Dios, México me ha dado la oportunidad de que me conozcan, de crecer, de trabajar en lo que me gusta, de que mi familia esté orgullosa, y yo sería feliz, te soy sincero, de vivir acá toda mi vida. Vamos a ver acá 2 años, de repente, bueno, cambian las cosas, pero hoy por hoy México es mi mundo, es mi vida, es todo para mí.
Oye, ¿y la música nunca te llamó la atención?
No, no, la verdad que no. La canción que hicimos con Wendy fue algo más de amigos, de amistad, algo para los shows. Sabes que de vez en cuando tenemos eventos, entonces para darle algo distinto a la gente, pero no. Mi carrera está enfocada en lo actoral y en la conducción. Eso es lo mío, eso es lo que vine a hacer, es lo que me gusta. Yo soy de televisión, puede sonar antiguo, ¿no? Pero yo nací para televisión, a mí mi pasión es la televisión.
¿Ya te ves como protagonista de alguna otra telenovela de Juan Osorio?
No, todavía como protagonista no, vamos poco a poco, paso a paso. Creo que hay gente que ha trabajado muchísimo para ser protagonista, que me encantaría en algún momento sí, obviamente a quien no, y más de la mano del señor Juan, que es el que empezó mi carrera actoral acá. Entonces, sí, que me encantaría, pero yo creo que hay que trabajar todavía mucho, hay que trabajar, hay que darle de a poquitos y trabajar, prepararnos más y cambiar un poquito más el acento. Hay que darle. Yo creo que todo se puede lograr en la vida, pero hay que trabajar mucho y a seguir picando piedra, como se dice acá.
Oye, ¿qué ha pasado con este show que aquí en Guadalajara nos están quedando a deber? Estaba programado para diciembre, se movió para mayo, a principios de mayo, y ahora ya para mitad de mayo. ¿Sí se va a llevar a cabo o no? ¿Ya hay problemillas ahí en el equipo?
¿Cuál show?
El del Team Infierno.
Soy totalmente honesto, no tengo la menor idea si han movido o no han movido. Yo me lo pusieron una vez en mi agenda, me dijeron que ya iba, y obviamente yo por tiempos creo que ahorita no puedo. O sea, ya de ahí no me han vuelto a comunicar nada, porque por tiempos la verdad que está bien complicado. Entonces me encantaría ir, sabes que he ido a Guadalajara y está hermoso, espero ir de nuevo. La gente, la verdad que se ha portado súper bien conmigo. Sería un poco decir que son en Guadalajara, porque de verdad que México conmigo... se ha portado, México me salvó la vida a mí, a mi familia. Entonces, me encantaría ir, no sé si para este show o para otro, pero que voy a estar allá, tengo que estar.
Oye, por último, ¿el amor tiene receta o no tiene?
No tiene. El amor no tiene receta. El amor es algo extraño, algo que nunca vamos a descubrir la receta, pero es algo muy bonito, y yo creo que esta novela lo cuenta de muy buena manera. Cuenta... historias totalmente distintas, una historia única, cuenta la transfobia, cuenta la bulimia, la anorexia, cuenta la trata blanca, con actuaciones increíbles. Entonces yo creo que el amor no tiene receta, y esta novela, vamos a ver, de repente me equivoco, y viendo la novela la gente dice, no, Nicola, mira, el amor sí tiene receta, mira. Entonces, que no se la pierdan, ya saben, a las 8:30 por las estrellas.
Nicola, un placer platicar contigo, y acá nos vemos para, pues, unos teclitas, ¿no? Una tortita ahogada.
Te espero. Espero, te voy a tomar la palabra para que me lleves a comer.
Conste. Acá nos vemos, Nicola, gracias.
Cuídate, un beso.
Igual, bye bye. Pues ahí está, ustedes lo escucharon al final. Yo le pregunto, oye, ¿qué onda con este show? ¿Sí se va a llevar a cabo? Porque hay que recordar que el Team Infierno se une supuestamente tanto que deciden hacer un show y que pensaron que iba a ser todo un hitazo. La verdad es de que no. Y entonces, pues estaba programado aquí en Guadalajara, en el Auditorio Telmex, para diciembre. Y luego lo movieron, según yo y mi memoria, que ya saben que de pronto es media rara, pero bueno, mi memoria se acuerda que lo habían puesto para mayo, a principios de mayo. Y ahorita ya va para el 23 de mayo. Hasta la última vez que yo lo revisé, 23 de mayo, y dice, yo ni sé, ni sabía... A mí, yo tengo una agenda casi casi por semana, Entonces, quién sabe, para los que tengan su boleto, pues aguas, porque Nicola Porchela asegura que pues no sabe realmente bien nada. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más a Tercera Llamada. Estamos de regreso en Tercera Llamada y fíjense que justamente este 22 de marzo se llevó a cabo el concierto de 2000 por siempre. Un concierto en el que muchos artistas infantiles pues se reúnen para recordar aquella época y cantarles a todos los que eran niños como ellos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con Daniela Luján, que por cierto ya está a punto de casarse y hasta eligió vestido de novia aquí en Guadalajara. Así que del concierto y hasta del vestido platicamos con Daniela Luján, así que aquí les dejo la entrevista. A ver, hola, hola.
Hola.
Daniela Luján, ¿cómo
estás?
¡Ah, qué felicidad me da platicar contigo, Dani!
¡Ay, a mí también! ¡Qué chido! Gracias por darnos espacio para contarte del concierto.
Oye, no, hombre, gracias a ti por tomarnos la llamada. Cuéntanos cómo te sientes con el 2000 por siempre Pop Tour.
Pues es una mezcla de emociones, entre nervio y mucha emoción, y poder revivir toda esa época, poder estar otra vez con mis compañeritos de infancia y volver a jugar, y sobre todo la emoción y el cariño de la gente, que me ha sorprendido mucho, porque es como si tanto tiempo no hubiera pasado, y eso me tiene muy, muy feliz.
Oye, Dani, a ver, yo te tengo una pregunta. ¿Es porque has sentido que el tiempo no pasó o porque te quedaste muy guardada en el corazón de todos los de tu generación?
¡Oh, qué fuerte pregunta! No lo sé. No, o sea, definitivamente el tiempo pasó. O sea, yo lo siento en mis rodillas, pero... Pero creo que esa época y esas canciones y esas telenovelas sí se quedaron guardadas en el corazón de toda esta generación. Y se siente muy bonito poder revivirlas y que nos vuelvan a mover esas fibras de cuando éramos niños. Me encanta ver a la gente emocionada, me encanta verlos cantando. De verdad te digo, no creía que fuera a ser así. O sea, cuando me invitaron al proyecto, yo no creía que la gente pudiera reaccionar de esa manera. Ha sido una sorpresa bien bonita y la agradezco infinito.
Oye, Daniela, y justo, ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente que después de todos estos años siguen coreando estas canciones que cantaban pues cuando eran niños y que muchos, yo he visto por ahí fotografías, que hasta se van todavía vestidos de los personajes?
Sí, ¿qué tal eso? Pues es no sé, se me hace muy loco, se me hace increíble que nos recuerden así. Saber que, evidentemente, para todos los que estuvimos ahí, pues son cosas muy importantes en nuestras carreras y en nuestras vidas, y que marcaron y que hicieron un cambio tanto en nuestra vida como en la dinámica de nuestras familias. Pero saber que eso traspasó la pantalla y que también marcó a más personas es mágico. O sea, es una cosa que me cuesta trabajo entender, pero que agradezco y que es de verdad de no poder creerse. Y es increíble que sigan saliendo conciertos y que vayamos a estar este 22 de marzo allá en Guadalajara y que esperemos que la gente coree con nosotros y se acuerde de estas telenovelas tan emblemáticas como Amigos por Siempre, El Diario de Daniela, Carita de Ángel, Aventuras en el Tiempo, Atrévete a Soñar, etcétera, 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 que pues sí, nos hacían las tardes felices.
Oye, Dani, yo te tengo una pregunta indiscreta. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te dijeron, ¿qué hubo? ¿Regresas y volviste a ver a todos esos amigos que a lo mejor tenías mucho que no los veías también?
Bueno, yo dije cuando me invitaron que no.
¿Cómo?
Yo dije que no. Es que yo no sé, me siento más actriz que cantante. Entonces, como que regresar a cantar, dije, no, qué pánico. Pero pues me he ido soltando un poco también al ver la respuesta de la gente, que son tan amorosos y que se emocionan tanto, y que la verdad es que me siento muy cobijada con Bobo y con todos mis compañeros. Y volver a verlos y volver a jugar con ellos, eso es increíble. O sea, de verdad los ensayos han sido como un recreo gigante y creo que sí nos hacía falta volver a reunirlos.
Oye, y entonces, ¿tú crees que ustedes también están como reviviendo su infancia y están volviendo a ser niños y a disfrutar esta etapa, pero de una manera diferente?
Totalmente, claro que sí, totalmente, porque ya lo vemos con otra conciencia, con otra perspectiva. Uh-huh. como que a lo mejor no dimensionábamos en ese momento, y ahorita poder ver esa historia, pues sí, en retrospectiva, y tener una segunda oportunidad de vivirlo un poquito más libres, uh-huh. Está bien padre. Oye, la verdad, lo estamos gozando mucho.
Oye, Dani, a ver, ya se presentaron en algunos lugares, ya vieron la reacción de la gente, pero aquí en Guadalajara se presentan 22 de marzo, qué bonito día elegieron, ¿eh? Qué bárbaros, qué día especial y mágico. 22 de marzo, sí, claro. 22 de marzo, Teatro Diana, pero ¿cuál es tu momento mágico? ¿Cuál es tu momento en el que a lo mejor lloras o ríes o es especial? ¿Cuál es ese momento mágico de Daniela Luján durante el espectáculo?
Creo que ahora que se unió todo el elenco original del Diario de Daniela, la pandilla del Diario de Daniela, creo que ese es mi momento especial.
¡Wow!
Sí.
¿Qué te hace sentir?
Volver a estar con ellos.
¿Esa fue la mejor etapa, digamos, de tu infancia como actriz infantil?
Uy, qué difícil. Qué difícil escoger alguna etapa de mi infancia.
Sí.
No, yo creo que hubieron muchas partes padres. Pero el Diario de Daniela fue un fenómeno interesante porque fue la primera telenovela que terminó en vivo, o sea, bueno, la primera telenovela infantil que terminó en vivo en el Estadio Azteca. Pues éramos todos mocosos de 10, 11 años a los que les dejaron la responsabilidad de un final en vivo, ¿sabes? Y entonces, pues ahora me pongo a pensar como de cómo confiaron en nosotros, pero lo sacamos.
Claro.
Y volver a juntarme con ellos y volver a tener esa experiencia ahora de adultos está muy padre, y ojalá que a la gente le conmueva tanto como a nosotros.
Oye, y de casualidad, ¿este concierto o algún otro en otras ciudades lo van a grabar para que los fans que no pudieron asistir por una u otra cosa tengan este recuerdo?
Grabamos uno que tuvimos el año pasado en el Pepsi Center. Uh-huh. Todavía no estaba el elenco que va a estar en Guadalajara, pero ese se grabó y va a salir en DVD y videos varios y sencillos, etcétera. Entonces, pues sí, lo pueden tener.
Oye, ya experimentaste entonces la actuación, pero también igual la cantada. ¿Ya te vas a animar a sacar algún sencillo nuevo de Daniela Luján?
Mira, ya no voy a decir que no, porque justo a este proyecto dije que no y aquí estoy. Entonces igual y, o sea, no es el plan, la verdad, pero dejaré que la vida me sorprenda.
Oye, Dani, yo sé que tienes una agenda bien apretada y demás. Agradecemos muchísimo esta llamada. Nada más una última pregunta. ¿Ya elegiste el traje de novia que supiste que anduviste aquí en Guadalajara viendo esos vestidos?
Ya lo tengo, ya nada más me falta ir a que me lo arreglen porque evidentemente me quedó muy largo, pero sí, ya está, estoy muy emocionada con eso.
Oye, Dani, ¿qué esperas del público tapatío ese 22 de marzo? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo va a estar ese Teatro Diana?
Yo espero que esté lleno, que vayan a divertirse, a cantar, que tengan una cita con su niño interior, que lo lleven a pasear, que lo lleven al concierto. Porque también, o sea, nos han contado muchos que querían ir a los finales, pero no pudieron, pero ahora tienen el poder adquisitivo para ir o la posibilidad de ir sin depender de nadie más. Entonces, también eso creo que está padre, poder vivirlo, aunque sea años después. El elenco es una cosa muy maravillosa. Martín Rica, Violeta Isfel, Nashla, Roberto Carlo, Imanol, la pandilla del Diario de Daniela, Dani Ibáñez. Bueno, son 28, así que me voy a tardar mucho si los digo todos. pero creo que se pueden divertir mucho, recordar etapas padres, y ya si se ponen muy profundos, igual y revisitar a su niño y preguntarle si le deben algo.
Oye, ¿firmaste por cuántos conciertos? Digo, porque esto te lo pregunto porque luego dicen, firmé por tantos, y terminan haciendo años y años de conciertos.
Firmamos un año.
Ok.
Y pues, al parecer ahí hasta fechas después de ese año. Entonces, ya veremos.
De verdad, yo espero que sigan y sigan, por supuesto, porque es una generación que nos hizo soñar, nos hizo sonreír, nos hizo disfrutar las tardes, apurarnos a hacer las tareas para poder estar pendientes de las novelas. Y ahora es un gustazo tenerlos aquí de nueva cuenta en Guadalajara, Dani, mil gracias.
Ay, muchas, muchas gracias. Gracias por darme el espacio. Ojalá que vayan al concierto y de ahí nos vamos a festejar tu cumpleaños.
Conste, y luego yo te llevo a las tortas ahogadas para la despedida de soltera, Dani.
Conste.
Conste.
Ay, está grabado esto.
Apalabradísimo ya. Lenny, te mando un abrazo y un beso. Mil gracias.
Nos vemos el 22 de marzo en el Teatro Diana.
Acá nos vemos. Gracias, Dani.
Muchas gracias.
Bye, bye. Ahí estuvo Daniela Luján en Tercera Llamada. Oigan, hacemos una pausa. Regresamos. Estamos de regreso en Tercera Llamada en esta edición especial de fin de semana. Y justamente, ahorita que escuchábamos a Daniela Luján, bueno, pues esta semana también nos visitó Imanol Landeta. Y además, hay esta niña que de verdad, híjole, hacía cada maldad de niña, obviamente en las telenovelas, Grisel. Y bueno, pues estuvieron aquí de visita en nuestras instalaciones. Y aquí está parte de esa entrevista, 2000 por siempre. Preséntense ustedes.
Muchas gracias, un gustazo estar aquí en Guadalajara. Yo soy Roberto Marín.
¿Y por acá?
Por...
Yo soy Grisel Margarita y Manuel me cedió el micrófono, pues un caballero, pero no sabe.
y por aquí, Manuel. ¡Qué gusto, qué emocionante! Estábamos platicando, esta es una máquina del tiempo. Vea dónde estábamos. Estábamos cotorreando de épocas de antaños y esos 2000s. ¿Qué proyecto tan más hermoso el que Bobo ha conformado, el elenco que estamos arriba del escenario compartiendo esta máquina del tiempo, talentosísimos? Ese día de la arena, el 7 de marzo, que fue la primera fecha en la que yo me sumé con ellos, me la estaba pasando increíble, atrás viendo el monitor, bailando, cantando.
Sí vimos, como canica.
Estaba muy emocionado, Maggie, muy emocionado. ¿Tú?
No, yo estaba extasiada, amigo, un sold out en la Arena México, eso no es...
Fue muy impresionante.
Yo estaba entre emocionado y muerto de la risa porque de repente salgo y veo a Emanuel que se quita la gorra. Trae una happy face en la cabeza.
¿Qué onda?
Me pinta
una carita feliz.
Me pinté una carita feliz en la cabeza. Estaba muy contento y dije, ¿qué voy a hacer? Poner una carita feliz en la cabeza. Además, para romper con ese rollo de la pérdida del cabello y cosas que luego fueron así medio traumantes en algún momento de la vida. Y...
¿Sí te pegó?
Sí.
¡No, hombre!
Ese fue uno de los porqués, también me alejé. Dime, es que no cumple el estereotipo de
galán.
Me van a dejar de contratar.
Sí, por eso te digo. Claro. Me sorprende que te haya traumado porque... Sí. Esa mirada, yo creo que con la pura mirada ya nos emocionas a muchos.
Muchísimo.
Ah, es que, perdón, salió mi fan. Salió el fan que llevo dentro.
Y no tenía de otro. Porque, ahí está el camino bien marcado.
Oigan, chicos, a ver, ¿cómo es eso de que les llega justamente el integrarse a los 2000s y comenzar toda esta experiencia? ¿Se esperaban lo que están viviendo? Que los fans... que si se alejaron o no, los fans lo siguen queriendo y lo siguen apapachando, no con las manos, sino con el corazón y el alma.
No lo esperábamos. O sea, creo que la primera arena, donde fuimos invitados de los 2000 Pop Tour, estábamos, obviamente, pues estás en un camerino con gente como Patti Cantú, Kalimba, Yair, que son cracks y son...
Y que los admiramos y nos sabemos sus rolas.
Estábamos ahí cantando las rolas, o sea, estábamos felices. Y salimos y este reencuentro con nuestra generación... No, es que fue, no te puedo explicar, ese lugar se cayó. El cariño y la nostalgia con la que nos han recibido ha sido demasiado impresionante. Yo no lo esperaba, yo en lo personal no lo esperaba. Dije, va a estar muy cool, pero no lo esperaba. De pronto fue muy impactante ver gente llorando. Para mí fue, y ya también, o sea, a mí me dieron ganas de llorar arriba. O sea, sí fue un reencuentro como, fue muy impactante. ¿Tú qué lo esperabas?
No, la neta no me lo esperaba, o sea, sí, igual, pensé que iba a estar padre, pero, no, hombre, estuvo impresionante, y la neta es que fue viajar en el tiempo, y como lo mencionaba, verlo con una madurez muy distinta, cuando eres niño, pues claro que lo disfrutas, pero lo disfrutas no siendo consciente de lo que estás haciendo realmente y de lo que está pasando. Entonces ahorita ya con la madurez dices, es que la energía que recibes de tanta gente, tanto cariño, y estar reviviendo esos momentos cuando, como tú dices, éramos felices, eran las 4 de la tarde y querías ver la novela, no, hombre, es una joya que no te puedo explicar.
Oigan, chicos, y ahora eligen el día más bonito del año. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan más maravillosa! El 22 de marzo para presentarse aquí en Guadalajara. ¿Qué yo les, cuando les digo 22 de marzo, Teatro Diana, qué sienten?
Pues fíjate que yo con Guadalajara tengo un cariño muy especial. Creo que Guadalajara siempre me ha recibido con los brazos abiertos y es una gente muy bonita que me quiere mucho. Yo he venido, es una de las ciudades que más he visitado de nuestro país, Guadalajara, por diversos trabajos, no solamente por la actuación y por la música, sino por muchos otros trabajos que también me tocó hacer. Entonces, pues para mí es precioso estar en esta tierra tapatía que tanto amo.
¿Qué nos tienen preparado para este viernes?
Este viernes va a ser una máquina del tiempo. Este viernes el espectáculo te va a llevar de viaje a esos momentos en donde no teníamos otra cosa más que preocuparnos por el colegio, quizá la tarea. Digo, hay múltiples historias, pero vamos a tocar a esos niños que se nos empolvaron en el tiempo. Por la vida, por las responsabilidades, por todo lo que sucede cuando uno crece. Pero no, ahí está el niño, y vamos por él, y vamos a cantar, y vamos a bailar, lo van a disfrutar muchísimo. La producción de Bobo es impresionante, el elenco es impresionante, de verdad, es un concierto que no te puedes perder. No es un concierto de música, no es un concierto para ir y escuchar, no, es un concierto en el que te conectas y viajas a tus entrañas, a tus memorias, como lo que estábamos platicando ahorita de
te vi pasar por aquí, niño.
Así, y personalmente tengo una gran emoción y estoy añorando este día, este 22, porque de las últimas giras que yo hice cantando, precisamente fue Guadalajara. Y le tengo un cariño muy especial al público tapatío.
Oigan, si les dicen en este momento grabemos disco, regresen a las telenovelas, vamos a hacer algo con los 2000s por siempre, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí lo se animarían?
Todo puede pasar.
Todo puede suceder.
Pues mira, yo creo que realmente, bueno, a mí en lo particular me llegó en un momento en mi vida en el que justamente tengo muchas ganas de regresar a hacer música, a actuar, a cantar. Entonces fue como muy impactante que justo cuando lo decidí, dije, bueno, ya le di la vuelta a muchos otros proyectos, conocí otros mundos que no conocía porque pues de niño prácticamente mi escuela fue la televisión. Entonces justamente cuando lo decido, llega este proyecto y es como un... ¿Sabes qué? Si es por ahí, está padrísimo que justo te caiga este proyecto. Entonces, claro que lo haría con todo el gusto del mundo y claro que quiero seguir haciendo esto.
Giselle, ¿tú también?
Pues yo estoy... No. Nunca me alejé. Uh-huh. La verdad, yo...
De la cantada, sí.
No, estudié música, soy productora de teatro y compositora. Realmente okay. Me dediqué a producir fuera de... Tengo uh-huh. dos academias de artes escénicas. Pero obviamente no es lo mismo estar atrás, la responsabilidad de estar atrás, que estar adelante. Y estoy disfrutándolo muchísimo, ¿sabes? No me tengo que preocupar de nada más que de mi in-ear, de no desafinar, de estar con mi cue, mi vestuario puesto, y estoy disfrutándolo tanto con toda mi alma, con todo mi corazón. Y definitivamente, pues, es un regreso hacia enfrente que, pues, vale toda la pena. Es Bobo Producciones, o sea, no es cualquier empresa, no es cualquier... No, es que son... Ellos siempre tiran la casa por la ventana y estar en una proyección de ese nivel para mí es un sueño hecho realidad.
¿Y Manuel? ¿Te animo? ¡Sí, ya! ¡Ya!
¡Bocanica!
¡Ay, tú! ¡Cara que tienes! ¡Sí!
¿Me recordaste? Pero, bueno, luego te cuento.
¡Voy a aventarse! ¡Esa la quiero! ¡Se va a quitar el brasero! ¡Ja!
Espérate, Chel. Ya me exhibiste.
Hombre, qué emociones. Ay, yo estaba totalmente alejado del mundo artístico. Sí. La verdad fue una sorpresa y fue una muy grata invitación que recibí por parte de Bobo para sumarme a los 2000s por siempre. Un recibimiento chidísimo de mis compañeros que en esa cena, esa Navidad, con todo el equipo de Bobo me super recibieron y por lo cual siempre voy a estar agradecido con ustedes.
Pero regresas con disco, vas a regresar. ¿Regreso? A las telenovelas.
Vamos a dejárselo al destino, vamos a dejar que fluya la vida. Hoy por hoy son los 2000s por siempre, este viernes en el Teatro Diana a las 9 de la noche. El día de mañana tendremos una firma de autógrafos para que... Nos estaban preguntando mucho en uh-huh. Instagram, ¿qué va a haber una firma? Sí, va a haber una firma.
¿Dónde?
En La Mala, en okay. Providencia. A okay. las 6:30 de la tarde, con los boletos que se compren el día de hoy y el día de mañana.
Perfecto. Oye, ya por acá nos están preguntando que si vamos a regalar boletos. Sí, pero ya ahorita ya no alcanzamos. Entonces, al mediodía, en el postrecito, los regalamos un pase doble. Uh-huh. Y los invitamos a que nos acompañen en Radio Metrópolis. Chicos, por lo pronto, ¿qué creen? Que ya se me acabó el tiempo, pero nos vamos a Radio Metrópolis, ¿sale?
Mil gracias.
Muchísimas gracias.
Ven a vernos a nuestro show, te la vas a pasar increíble.
No, no me tienes que... Ahí voy a estar.
Aviéntase el brazo. Vamos a ver qué es el tuyo.
Ahí sí lo
aviento. Sabemos que Imanol agarra un brazo, es el tuyo.
Ya. Cerrado, gracias, chicos.
Gracias. Placer. Gracias.
Ahí estuvieron los 2000 por siempre y nosotros hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más. Estamos de regreso en Tercera Llamada y de verdad qué honor el poder platicar con este gran maestro, cantautor, un gran persona que él nunca se imaginó llegar hasta donde está el día de hoy, pero la vida le fue abriendo los caminos hasta tener al gran José María Napoleón. Y hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar con él acerca del nuevo concierto, sí, creo que es cuarta o quinta ocasión que regresa Napoleón a Guadalajara con esta gira del adiós, que él dice que ahora sí ya en noviembre se va, pero yo les dejo esta entrevista. José María Napoleón con nosotros. ¿Cómo está, señor Napoleón? ¡Qué gusto tenerlo!
Bien, Lorena. Agradecido con Dios, con la vida, por permitirme estar aquí junto a los seres que más amo en este mundo. Y además, saludarla y darle las gracias por permitirme esta oportunidad y con todas las personas que nos están viendo, que con las que nos entendemos de perfecta manera, pues agradecerles también todo lo que han hecho con mis canciones y conmigo. Muchísimas gracias, Lorena.
No, muchas gracias a usted, maestro. Oiga, a ver, ya es la quinta fecha que regresa a Guadalajara, o la sexta, y es que Guadalajara no quiere que usted se retire. ¿Cómo se siente con todo esto?
Guadalajara tiene para mí un sitio muy especial en mi corazón, en mis recuerdos, porque cuando yo me fui de casa, la primera ciudad a la que me fui a Guadalajara, porque yo había ido a probar suerte como niño torero, porque yo lo primero que quise ser fue torero, aunque cantaba siempre, porque mi madre nunca dejó de hacerlo jamás, y mi padre escribía cosas y yo no lo sabía, en fin, luego él me lo dijo. Y heredé de ellos las dos facetas, el canto y la escritura, los versos y la poesía. Entonces, cuando uno quiere volar, no hay nada que lo detenga. Y la casa es muy cómoda, es preciosa, porque ahí están nuestros sentimientos más hermosos. Pero mi padre me enseñó un dicho que dice, por mejoría mi casa dejaría. Y creo que es importante ir tras los sueños sabiendo a dónde uno se dirige y jamás pasar por encima de nadie. Entonces me fui a los 16 de casa con el llanto de mi madre. Mi padre, con la aprobación total de él, váyase. Y mi madre, evidentemente, pues fue la que me transmitió su gusto por el canto y mi padre por la poesía. Los dos fueron artífices en mi vida sensacionales. Y con ese ejemplo he marchado siempre por la vida. Yo antes de salir a cantar, siempre la menciono, y a él igual, salimos los tres juntos, aunque no estén físicamente, siempre salimos ahí, en espíritu, en alma, y en educación, y en ejemplos, ¿no? Que fueron maravillosos conmigo. Muy humildes, muy pobres económicamente hablando, pero fenomenal. Mi madre, que supo del campo, del arado, de esto y de aquello, después me la llevé a volar en aviones, me decía, hijo, ¿de dónde me llevas? No me subas en esta cosa. Me los llevé a donde pude, porque la música, pero sobre todo ustedes, personas que en la radio, que en la tele, hacen mil cosas por uno, y sobre todo la gente que nos ve y nos escucha, es gracias a esa gente, a esas personas, que uno como artista, ellos te adoptan las canciones como propias. Y cuando eso sucede, uno no se siente del otro lado, sino caminando hacia donde quiere ir.
Oiga, maestro, después de esta gira que ha sido súper exitosa, que lo ha llevado a reencontrarse con público que a lo mejor tenía ya tiempo de que no los visitaba, ¿no lo hicieron reconsiderar la decisión de retirarse de los escenarios?
Ay, Lorena. No como tal, pero sí pienso que la despedida dure unos 10 años.
Ok.
Ríase.
¿Por qué tanto?
No, estoy bromeando. Me gusta mucho reír con la vida y con las personas como usted. Con todas las personas, porque la vida finalmente es pasajera, ¿no? Finalmente, la vida pasa volando la vida y se nos va de las manos como paloma perdida. Por eso antes de que pase, une tu mano a la mía y no te vayas volando como se pasa la vida.
Qué bonito.
Eso se lo escribió mi esposa. Comparto con ella hace cuarenta y tantos años nuestras vidas. Y si volvieran a ser, repetiré la historia. Pasar por donde ya pasé es inevitable. Volvería a pasar. Si para encontrármela de nuevo tuviera que pasar por lo que pasé, evidentemente lo viviría. Mejoraría muchas cosas. Pero no cambiaría por nada esto que hace 42 años, cuando muchas muchachitas fueron a pedirme autógrafos en la casa de mis padres. Ya cuando logré en la casa de mis padres, que ha sido otra de las cosas hermosísimas en mi vida. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí la casa? Porque era un sitio muy bonito, porque mi madre se iba a sentir contenta entre plantas y árboles. X. Y el día que yo fui a conocer la casa, porque físicamente no pude, mi hermano se encargó de ello. Yo estaba trabajando. Fui, llegó el día en que fui, y el día en que fui, sentadito en la sala con mi madre, platicando, mi padre, de su casa, que fue una realidad. En ese momento me dice mi mamá: hijo, mira, ya está lleno el jardín de muchachitas, quieren tomarse fotos contigo y esto, y salió mi mamá, ¿no?, para ver qué se los ofrecía. Pues se dieron cuenta que yo había llegado a Aguascalientes, ahí a la casa, salí a firmar los autógrafos y las fotos, ¿no?, y todo eso. Y solo una persona, una muchacha, no estaba ahí. Pero volteé casualmente hacia la camioneta donde venían. Eran como tres autos. Y en la camioneta había alguien que estaba sentada al volante, pero hasta ahí. Me dio curiosidad y fui. Les dije: a ver, permítanme. Fui y llegué y le dije: hey, perdón, ¿tú no quieres ningún autógrafo? Y sin voltear a verme, sin soltar el volante, me dijo: no, gracias. Bueno, dije, ok. Dije, pero salúdame. Pero sin quitar la mano del volante, la pasó por aquí la otra mano, me dio la mano y no volteó. Pero yo la jalé poquito. Y volteó. Le dije: oye, ¿y cómo te llamas? Me dijo su nombre y no volteaba, y la jalé. Como era el brazo contrario, la jalé poquito para que volteara, ¿no? Y volteó. Y le dije: ¿cómo te llamas? Ya me dijo su nombre y le dije: no sabes qué gusto me da conocerte, porque me voy a casar contigo, le dije.
¡Wow!
Ya cumplimos 42 años de casados.
Maestro, si hubiera un solo recuerdo, un solo momento de toda esta trayectoria artística en la que ha tenido infinidad de éxitos, infinidad de conciertos llenos, canciones que hemos coreado, ¿con cuál se quedaría? Un solo recuerdo.
Es que es muy difícil poder decirlo, pero me quedaría con aquel día en que volteé antes de dar vuelta a la esquina y vi a mi madre. Ella amaba cantar y yo lo heredé totalmente, gracias a Dios. Nunca he cantado bonito, pero canto afinado. Entonces me la quedé viendo y ella nunca, nunca de, viéndome de, no sé, a 100 metros de distancia, y con su mano siempre dibujándome la bendición en el aire, hacia mí, y con ella me, me daba la bendición, ahorita usé mi mano izquierda, soy más zurdo que derecho, con su mano en la boca, esta, llorando, y dándome su bendición.
Wow.
Me quedo con ese día.
¿Y profesionalmente? Cuando conoció a lo mejor, no sé, a algún artista que quería, cuando le grabó a algún artista.
Híjole, Lore, eso es un poquito difícil de decir, porque cuando me grabó mi querido amigo José José, el príncipe de la canción, para mí fue... Perdón, perdón, me han grabado otras personas y les estoy agradecido infinitamente, pero yo me hice amigo de José José desde que pude, porque yo lo admiraba muchísimo, muchísimo. Y él me dispensó su amistad de inmediato. Entonces, acabamos siendo unos muy buenos amigos, gracias a Dios. Conozco a su familia. Bueno, él, y me tuve, tuve la fortuna de compartir momentos preciosos, sus hijos, con tanto respeto y con tanto cariño, ¿no? Y... también he conocido otros artistas maravillosos con los que me he llevado impresionantemente bien. Me quedo también con un momento muy especial, con todo el respeto que me merecen todos, con la grabación del, del maestro Plácido Domingo, que es un tenor impresionante. Yo, yo soñaba, siempre sueño con ser eso, ¿no? Pero el que, hay, que él me haya grabado una de mis canciones, yo sé que usted me entiende, ¿no? Y escucharme con la Royal Filarmónica de Londres y en Estados Unidos con otra sinfónica, cuando entre 80 y tantos músicos de repente me vi y dije, yo, con mi guitarrita me fui de casa, con la bendición de mi madre a lo lejos, y ¿dónde estoy? En Londres, en, grabando una canción con la Royal Filarmónica, y luego en los Estados Unidos con Lee Holdridge, arreglista de Neil Diamond, con... grabando otro disco con él. Dijo, si yo soy de la gremial, una colonia bien, bien pobrecita. Ay, perdón, perdón. No. Pero no puedo evitarlo. Y de ahí, y superarse, y superarse, y superarse, y sobre todo nunca olvidarme de los míos, y nunca dejar de ver a dónde están las personas necesitadas. Cuando yo hago algo con esta mano, esta otra no se entera. Así que hago mis conciertos en silencio, a beneficio de lo que la gente me pide, y nunca ando pregonando absolutamente nada. Eso no es bueno. Cuando tu mano es derecha, lo que me enseñó mi padre, que la izquierda no se entere. Y así he caminado por la vida, Lore. Así he ido, y así seguiré mientras Dios me lo permita. Seré siempre el mismo, nunca olvidaré ni mis principios, ni mis orígenes. La pobreza es tan digna como cualquier otro sentimiento en la vida. Y no hay que ver nunca a nadie de arriba hacia abajo y juzgar jamás a nada ni a nadie. Dar tu mano, apreciar la vida, dar ese abrazo que te dan tan fuerte como te lo den también. Y siempre repetir lo mismo, por favor y gracias.
Oiga, maestro, por lo pronto, nosotros le decimos, por favor, síganos deleitando con sus letras, con su música. Gracias por tantas, tantos recuerdos, porque usted ha sido parte fundamental de muchas vidas. Su música nos ha acompañado y nos vemos el 25 de abril aquí en el Auditorio Telmex.
Nos encontraremos ahí, si Dios nos permite, 25 de abril, Telmex, con todas esas hermosísimas personas, toda la gente... a quien yo le debo lo que ellos han querido que sea como compositor y como cantante. Muchas, muchas veces, gracias, y especialmente a usted, Lore. Gracias por esta oportunidad.
Gracias a usted, maestro, un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta aquí luego. El 25. Gracias.
Primero Dios, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estuvo José María Napoleón para Tercera Llamada. Y es así como llegamos al final de esta hora. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César, por siempre un trabajo impecable en los controles. En este micrófono, Katia Plasencia. Que tengan excelente día.